Bueno, hoy vamos a ver una clase interesante porque vamos a hablar un poquito de lo que son las cruzadas como parte de nuestro plan de esta serie, de este estudio que estamos viendo, del problema del mal. Y estamos viendo la depravación humana. Este es el plan que llevamos. Ya donde están las palomitas azules es lo que hemos visto. Vimos los cananeos, a lo mejor vemos un poco de los aztecas, ya me dirán si les interesa ese tema, pero hago un paralelo entre el pecado de los cananeos que vimos la vez pasada y los aztecas, porque mucha gente en México dice, bueno, a lo mejor no sabían lo que estaban haciendo. Entonces, este tema a mí me interesó mucho, entonces parte de la tesis de maestría que estoy haciendo, y bueno, por ahí se los puedo compartir. Pero hoy vamos a ver de las cruzadas. ¿Por qué vamos a ver de las cruzadas? Bueno, porque hay muchos malos entendidos acerca de las cruzadas. Cuando nosotros, por ejemplo, como cristianos, condenamos el Islam radical que está matando gente en Siria, en Irán, en todos estos lugares, cuando uno menciona el yihad, muchas veces los liberales nos dicen, bueno, pero también las cruzadas, ustedes los cristianos también justificaron las cruzadas en nombre de Cristo, y los ponen al mismo nivel, ¿sí? ¿Les ha pasado? ¿Se han dado cuenta? Incluso, este es uno de los argumentos más utilizados por los nuevos ateos. Los nuevos ateos son él es Christopher Hitchens, murió hace 2 años, pero él decía que la religión envenena todo, y este tipo de ateísmo militante empezó cuando fue lo de septiembre 11, las Torres Gemelas y todo esto. Entonces, este tipo de ateo es el que dice, la religión debemos erradicarla, es un cáncer que se debe eliminar, y desde ahí entonces empezó este tipo de argumento, ¿no? Pero incluso nuestro mismo presidente lo usó este año. El presidente Obama, en febrero, en el desayuno de oración, dijo esto, sí, hablando del yihad islámico, dice, no nos sintamos moralmente superiores a ellos, ¿a quiénes? A los musulmanes. Después de todo, las cruzadas también fueron justificadas en nombre de Cristo. Comentario tan ignorante, con todo respeto que le debo al presidente. Pero el presidente de la República es experto en leyes y en materia de política, pero es un neófito en cuanto a historia de la iglesia. Y por eso vamos a ver eso hoy. ¿Y qué más vamos a ver? Bueno, vamos a ver ciertos mitos también. Al día siguiente que el presidente Obama dijo esto, Geraldo Rivera, ¿quién sabe quién es Geraldo Rivera? ¿No? Bueno, ahora era un talk host, tenía un show como el de Oprah, muy amarillista, por cierto, y ahora creo que está en CNN siendo noticias y todo esto. Y esto es lo que dijo él. Dice, más personas han muerto por causa de la religión que por cualquier otra causa. Más gente ha muerto. Y esto es, lo oigo todo el tiempo. La religión es un cáncer que se debe eliminar. Hay más gente que muere por la religión que por cualquier otra causa, ¿sí? Bueno, esto es demostrablemente falso. Yo tengo aquí unas estadísticas de la Enciclopedia de Guerras Mundiales. Y si alcanzan a ver, la parte roja son guerras no religiosas. La cantidad de guerras no religiosas es la parte roja. Y las otras dos son guerras religiosas. Una, la que está en amarillo o en anaranjado, ¿cómo lo ven? ¿Naranja?
Sí,
naranja. Yo estoy medio daltónico, yo creo. Esas son guerras islámicas. ¿Qué porcentaje? 4%. No estoy defendiendo al Islam. Pero todas estas guerras fueron no religiosas y la mayoría fueron regímenes comunistas que son esencialmente ateos. ¿Quiénes fueron estos? Stalin, Mao Tse, Hitler, Pol Pot en Camboya. Todo eso lo vamos a ver la próxima clase, entonces si se me perdieron ahorita no se preocupen, lo vamos a ver. Pero esto es demostrablemente falso, ¿sí? Entonces, eso de que la religión ha matado a más gente, y si metemos incluso al Islam, es un pedacito aquí. Entonces, vamos a ver dónde quedan las cruzadas dentro de este contexto. Porque para nosotros los cristianos nos preguntamos, ¿cómo la iglesia pudo haber hecho esto de las cruzadas? ¿Cómo pudieron haber hecho esto? Y a mí me encantan las películas de caballeros, de la mesa redonda, siempre de niño. O sea, y hasta la fecha, no sé si han visto, por ahí tengo mis fotos de castillos de Lego. Me gusta armar castillos. Entonces siempre, si nunca crecí ya, me quedé así. Pero me gusta armar castillos. ¿Por qué? Porque hay cierta fascinación con el pasado, con los caballeros, con el honor que traía. Y cuando salió esta película, Kingdom of Heaven, la fui a ver y me encantó. En aquel tiempo dije, uy, qué padre está la película. Pero ¿qué es lo que hace esta? Y por cierto, cuando pusieron los cartelones, dice, la verdad detrás de las cruzadas, ¿sí? Entonces, esto te lo muestran como historia, y cuando uno ve este tipo de película que es muy, muy real, ahora las películas son tan reales que ya no te das cuenta que es real y que no. Entonces te lo ponen como que esto es la verdad de las cruzadas, esto fue lo que sucedió históricamente. Entonces, ¿qué pone? Pone a los clérigos cristianos, ¿sí?, como cobardes predicadores de odio contra los musulmanes. Y a los musulmanes, ¿cómo los ponen? Al líder de los musulmanes, que era Saladín, lo ponen como la personificación de la tolerancia, de la ecuanimidad, de la armonía. Y Jerusalén lo ponen como una ciudad donde todas las religiones coexisten en armonía. Bueno, vamos a ver qué dicen los historiadores serios de esto. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Empezando por la autoridad probablemente número uno en cuanto a las cruzadas, que es el doctor Jonathan Riley Smith, de la Universidad de Cambridge. ¿Y qué es lo que él dice? Bueno, cuando él vio la película hizo un comentario muy breve. Ni siquiera la criticó en su totalidad. Dijo, la película es completa y absolutamente disparatada. Es una porquería. Él es inglés, entonces la palabra que usó es rubbish. Es basura esta película. ¿Por qué? Porque no es históricamente fiel. Entonces, tenemos que tener mucho discernimiento cuando veamos películas y cuando veamos incluso noticias, y como les dije anteriormente, incluso cuando escuchamos un discurso del presidente, porque el presidente no es erudito en materia de las cruzadas o del Islam, ¿sí? Entonces, ¿a quién tenemos que ir? A los historiadores. Ahora, hay muchos mitos acerca de esto y vamos a ver algunos mitos, pero ¿hay alguna pregunta hasta aquí, hasta donde vamos, o alguna duda o algo que les gustaría que aclaremos durante el transcurso de la, le iba a decir la película, de la clase? Okay, con la película. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Les ha pasado esto? O sea, porque esto está sonando mucho en las noticias hoy en día. ¿Sí? Y casi que en círculos liberales es casi pecado hablar contra cualquier cosa contra el Islam. ¿Se han dado cuenta? La llamada islamofobia. Bueno, vamos a hablar.
Una pregunta.
Sí, dime.
Ahora que usted muestra ese pastel. Yo veo, por ejemplo, las muertes que hay en la parte de Asia. Uh-huh. Un tipo pone un carro bomba o se pone y mata 200 personas, 400 sí. personas. Y ellos, ¿en nombre de quién lo hacen? De Islam. Yo siempre
claro.
que Alá. O sea, yo no sé por qué tan poquito ese pastel para ellos.
Porque comparado con las muertes que ha habido... y eso lo vamos a ver la próxima clase, pero simplemente entre 1930 y 1989, y esto te lo digo porque lo acabo de ver, simplemente el régimen de Stalin y el régimen de la Unión Soviética mató entre 40 y 50 millones de personas.
No, y estoy en acuerdo contigo, sí. Entonces, señores son ateos, no creen
sí.
en Dios.
Sí, fue un régimen totalmente.
Matan en nombre de su fe, de lo que ellos creen que
es. Ah, claro, porque es una cosmovisión, es un grupo de creencias. Entonces, por ejemplo, John Lennox me encanta porque él es matemático de Oxford y es apologista cristiano. Y cuando ha debatido con Richard Dawkins, por ejemplo, le dice, bueno, es que tu ateísmo es religioso y es militante. Dice, no, el ateísmo no es una creencia. Él dice, ah, discúlpame, yo pensé que lo creías. ¿Sí? Entonces, el ateísmo, el comunismo, todo esto son cosmovisiones. ¿Por qué? Porque nos comunican cómo ver el mundo. ¿Sí? Entonces, desde luego que ellos matan, llegue a ser esto tan fanático como una religión, desde luego. ¿Sí? Pero hay unas diferencias muy marcadas y ahorita vamos a ver algunas. Por ejemplo, mucha gente piensa que las cruzadas fueron guerras religiosas no provocadas contra los musulmanes tolerantes. ¿Sí? O sea, llegaron los cruzados y empezaron a matar gente a diestra y siniestra en Jerusalén. Bueno, esto es falso. Vamos a ver qué fueron las cruzadas. ¿Por qué? Porque las cruzadas fueron movimientos extremadamente, un fenómeno muy, muy complejo. Hubo política, hubo religión, hubo intereses de por medio y hubo en su mayoría mala teología. ¿Sí? Entonces vamos a esclarecer un poquito de eso. ¿Pero qué fueron las cruzadas? Bueno, fueron campañas militares al Medio Oriente oficialmente convocadas por el Papa para combatir musulmanes con el propósito de recuperar terreno en Tierra Santa. Y ahorita les voy a enseñar un video muy, muy claro de esto. Dice, a cambio de indulgencias, ¿qué era una indulgencia? Bueno, el Papa te decía, o la Iglesia te decía, ¿sabes qué? Si haces tales obras, tus pecados van a ser perdonados. E incluso para los cruzados, dicen, si tomaban lo que llamaban tomar la cruz, para un cruzado tomar la cruz era, hacían una cruz de tela, normalmente roja, y la cosían en su ropa, y eso significaba que hasta que ellos cumplieran su voto de ir a Tierra Santa y liberarla, su voto no era tomado en cuenta. Entonces, los cruzados, por eso se llamaban cruzados, porque tomaban una cruz y se iban literalmente, era tome mi cruz y sígueme, lo tomaban literalmente, ponían una cruz en su ropa y se iban a Tierra Santa. Entonces hubo 7, 8 cruzadas por ahí. Pero vamos a ver primero qué fue lo que pasó acá. Y para eso les tengo un video. ¿Sí?
De hecho, sea un poco parecido a lo que hacen los musulmanes, que tienen que venir a la Meca por lo menos una vez en su vida.
No, porque...
¿Hacen ese voto de alguna manera parecido?
Era un voto, pero lo que sucedió es que los musulmanes empezaron a llegar a las... estaban, ya habían dominado el área de Jerusalén, pero no venían de ahí. Todo, ahorita vamos a ver un video donde...
No, me refiero a lo que hacen ellos ahora, que tienen que ir por lo
menos... Sí, pero no es similar, porque para ellos es un peregrinaje a la Meca para fines religiosos como parte de los pilares, de los 5 pilares del Islam. Es un mandamiento que viene en el Corán para... incluso para el cruzado, esto fue un mandato que vino como reacción al expansionismo islámico, y entonces el Papa Urbano dijo en el año 1096, dijo, ¿saben qué? Vamos a recuperar Tierra Santa, entonces lo tomó como peregrinaje y vámonos todos.
Digamos que ¿sí? fue algo necesario, de alguna manera, porque si no nos lo iban a parar.
Ahorita vamos a ver eso, y tienes toda la razón. Bueno, este hombre lo que hizo fue crear una base de datos de todas las guerras islámicas de la historia. El Islam se fundó en el 630, más o menos, después de Cristo. Y hasta ahora el yihad, que es la guerra espiritual religiosa para ellos, no ha cesado. O sea, hasta hace un par de semanas todavía decapitaron a varios cristianos coptos por ahí. Entonces... lo que van a ver ahorita es un mapa, y cada vez que el mapa cambia es un periodo de 20 años. Los puntos blancos que van a ver en el mapa son batallas nuevas, ¿sí? Y los puntos rojos van a ser el historial de esas guerras en el mapa, ¿sí? Entonces voy a hacer algunos comentarios en cuanto a conforme vayamos viéndolo, ¿sí? No necesitan oír, yo les voy a comentar, ¿sí? Entonces, ¿el Islam de dónde empieza? Bueno, de Arabia Saudita. Y empieza, fíjense, el año está acá arriba, está, empieza acá en el año 632 y termina en 1920. Las cruzadas, para que se ubican, ¿cuándo fueron? Más o menos en el año 1000 a 1260, más o menos, ¿sí? El año 1096, ¿sí? Entonces, las cruzadas duraron un periodo de 200 años aproximadamente. El expansionismo islámico está desde que existe el Islam, ¿sí? Entonces, estas son las batallas de expansionismo del Islam desde su inicio, ¿sí? Cada uno de esos puntitos es una batalla. ¿Ven cómo luego se empieza a expandir al Mediterráneo? ¿Sí? Ahora, aquí tengo que hacer una pausa. ¿Ven el año en que estamos acá? Bueno, en el año 700 y pedacito, 712. Un siglo después, exactamente. Aquí España ya estaba invadido. Y después, para los españoles recuperar toda la península, tuvieron que pasar 400 años, ¿sí? Porque los españoles no sacaron a los musulmanes hasta 1521. No, 1492. Entonces, fíjense que ya llegaban hasta acá, hasta Francia. Ok, ponga esto en sus mentes. Batalla de Tours o batalla también de Poitiers, en el año 732, fue un momento clave porque Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, ¿sí? Del imperio, sí, el imperio, lo que llaman el imperio romano de Occidente, detuvo el avance de los musulmanes aquí. Si no hubieran detenido el avance de los musulmanes, probablemente toda Europa sería musulmán el día de hoy. Pero esto fue una batalla que debilitó mucho al Islam, y a partir de esto entonces los españoles pudieron unirse, se une el reino de Castilla con Aragón, ¿sí? Son los reyes católicos, se unen y entonces empiezan a echar para atrás a los españoles. Si quieren ver de un personaje histórico en España muy importante en la Reconquista, era Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, no sé si han oído de él. Y hay poemas y toda la cosa. Entonces, él fue un personaje histórico. Luego se metieron cosas de más, pero Rodrigo Díaz de Vivar fue un caballero que fue muy importante en la Reconquista de España. Entonces, sigamos viendo esto, ¿no?
Sí, hermano, pero entonces las cruzadas inicialmente
Permítame, ahorita les muestro. Las cruzadas, aquí no han iniciado, todavía estamos en el 780. Todo esto todavía es expansión. Las cruzadas empezaron en el 1096, ¿sí? Como reacción a esto, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es ver cómo lo verde ya es territorio, ¿sí? Aquí España ya cae y es territorio recuperado tomado por los musulmanes. Fíjense, todas estas islas, ¿sí? Las estuvieron tratando de tomar también. Entonces, la armada naval islámica era muy poderosa también. Uno piensa, estos cuatitos en el desierto, ahí en caballos y camellos. No, ellos tenían una armada muy, 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 muy poderosa. Ahora, ¿qué empieza a suceder acá? Bueno, empieza a suceder que empieza a haber batallas acá, en esta área. ¿Y qué es lo que está aquí? Bueno, está Constantinopla, que es el imperio romano de Occidente. Entonces, lo que sucede acá es que el Imperio Romano de Occidente o el Imperio Bizantino detiene aquí el avance de los musulmanes, y eso también le da oportunidad a los españoles de empezar a reconquistar su territorio.
O sea, España
cuatro años años de dominación musulmana en España. De hecho, el último reino que cae después, y ahorita lo vamos a ver, es el reino de Granada, que estaba por aquí y cayó ya hasta 1490 y tantos. Sí, entonces ahorita vamos a ver que va a seguir habiendo batallas, más batallas por acá. Y después va a caer el imperio bizantino acá, y aquí los españoles van a empezar a recuperar territorio, empieza a haber batallas acá. Sí, todo esto de Portugal, Portugal fue completamente musulmán. Sí, aquí ya tomaron Turquía, y ya incluso están hasta por acá en Italia, pero siguen, lo siguen tratando de repeler. ¿Sí? Aquí ya cae Constantinopla, y entonces siguen viniendo hacia acá. Y después acá los rumanos y los serbios, los búlgaros se unen y los echan para atrás también. Entonces, dos batallas decisivas fueron acá y acá. Y acá ya los españoles pudieron recuperar España y los echaron para afuera. Pero miren, estamos hablando ya de 1700 y tanto. Ahora, durante este tiempo, ¿qué estaban haciendo los musulmanes con las gentes que subyugaban? Bueno, sacaban esclavos de ahí. Durante este tiempo sacaron más de 1,000,000 de esclavos de Europa.
¿Pero España casi la invadieron?
No, no casi, completamente. Quedó un pedacito, nada más el reino de Castilla y Aragón. Ahorita tengo un mapa, se los voy a enseñar. Sí. Y ahí estamos, ese es el mapa presente de cómo está el Islam. Ahora, todas estas tierras eran tierras cristianas prácticamente. Pablo, ¿se acuerdan cuando vimos los viajes de Pablo? Pablo, o sea, toda esta parte del norte de África, Alejandría era cristiano, toda esta parte, Turquía, y ahora todos esos lugares, incluso hoy en día se están perdiendo.
¿Eran sí. ellos llegaban a controlar gobierno y religión, imponían la religión, o cómo era esa
sí, normalmente cambió la política, pero normalmente, por ejemplo, en la época de las cruzadas, si tú estabas bajo dominio musulmán, podías practicar tu religión, pero tenías que pagar un impuesto muy, muy alto, okay. Sí, muy, muy alto, y eras tratado como subhumano. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, pero ISIS es menos tolerante, porque si eres cristiano, eres...
En algunos lados creo sí. que les está pidiendo un impuesto.
Sí, les piden un impuesto.
Super alto e imposible.
Claro, claro. Entonces, por ejemplo, si vemos por acá qué es lo que pasó un poquito en España. Déjame quitar esto acá. Si vemos lo que pasó un poquito acá en España, esto fue más o menos el avance musulmán. Se unen los reinos de Castilla y Aragón, y para 1150, que es la época más o menos de las cruzadas, los españoles todavía seguían tratando de recuperar su territorio. Y ya para 1400 y tanto queda aquí el reino de Granada. Todo esto todavía fue una fortificación musulmana hasta 1400 y tantos, hasta el siglo XV.
Lo verde es
el área musulmana. Entonces, acá les decía, fue la batalla de Tours en el año 732, 100 años después más o menos de que se fundó el Islam. Y fue esta batalla por Carlos Martel que prácticamente le salvó el pellejo a toda Europa. ¿Sí? Ahora, vamos a comparar eso con las cruzadas. ¿Qué les parece? Vamos a comparar, hacer lo mismo con todas las batallas ofensivas de las cruzadas. ¿Sí? Estamos hablando no de batallas defensivas, de batallas ofensivas. ¿Sí? Que fue lo mismo que ellos hicieron. ¿Sí? Entonces vamos a... Dice, cuando mencionas el yihad, entonces la gente quiere hablar de las cruzadas también. Bueno, pues vamos, ya vimos el Islam, vamos a ver ahora el lado de las cruzadas. Ahí están las batallas, son las cruces. Eso es todo. Esas son todas las batallas de las cruzadas. Desde el año 1090 hasta el 1260, que es donde terminó la última cruzada. Y fueron guerras que terminaron en desastre para los cruzados, porque nunca pudieron retener ni siquiera Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué les parece?
Sí,
Entonces, la próxima vez que comparemos el Islam con las cruzadas. Ahora, ¿quiere decir que las cruzadas estuvieron bien? Bueno, vamos a analizar esto un poquito más, porque hubo cosas buenas y hubo cosas terribles. Y yo creo que es justo ver las cosas de los dos lados. Ahora, les decía este mito de que las guerras fueron religiosas, guerras religiosas no provocadas, es un mito. Primariamente las cruzadas fueron una reacción al expansionismo musulmán. Eso fue principalmente lo que hicieron. Ahora, hay otro mito. Dicen que las cruzadas fueron motivadas por la promesa de riquezas y botín. Ahora, sí hubo mucho saqueo y sí hubo gente que se trató de enriquecer, pero el problema es que su motivación no era la riqueza material. Y aquí les voy a poner unos números del doctor Riley Smith. Dice, el costo total, sí, este es un ejemplo de la última cruzada que terminó en desastre. De hecho, en el mapa vimos en Egipto, el rey de Francia, Luis IX, trató de ir a Egipto, y porque Egipto era el centro de abastecimiento para todos los musulmanes en Tierra Santa. Entonces trató de ir a Egipto y conquistar el reino de Egipto ahí. Y dice, el costo total de la cruzada de 1248 al 54 al rey Luis IX de Francia ha sido estimado a 1,5 millones de libras, ¿sí? Así se llamaban, de livre, equivalente a más de 6 veces el Producto Interno Bruto anual de Francia. O sea, lo que producía todo Francia en un año les costó 6 veces eso. Después trató de ir a Egipto, que terminó en desastre esa campaña, y en eso se gastó otro 1,000,000 ahí. ¿Sí? Entonces lo que sucedía es que mucha gente piensa que los cruzados fueron la escoria de la sociedad, pero en realidad fueron príncipes, fueron reyes, incluso Luis IX fue personalmente a estas campañas. Y sí, aunque se dio el saqueo y todo esto, llegó un momento en que la iglesia tuvo que poner cofres para recaudar impuestos, impusieron impuestos mayores a la gente. Los cruzados tenían que rentar sus propiedades o venderlas, y muchos cuando llegaban de regreso en bancarrota. Entonces, lo que hubieran podido sacar de saqueo, ¿sí?, no era suficiente para solventar todos los gastos de una cruzada. Entonces, de hecho, dice el doctor Riley Smith que entre el 85 y 90% de los reyes francos y sus familias reales ni siquiera respondieron a las cruzadas. Entonces, esto fue como el 10% nada más, 15% de las familias reales que fueron por ahí a las cruzadas. ¿Qué más? Ahora, ¿qué motivó entonces a las cruzadas? Bueno, principalmente dice, el beneficio del cruzado fue la expiación personal del pecado. Es decir, si te dicen, tú ve y todos tus pecados son personal, perdonados, y no solo eso, tienes la promesa de la vida eterna automáticamente si mueres en el campo de batalla. Y dice, la cruzada se convirtió en una guerra justa patrocinada por la iglesia para proteger peregrinos inocentes, recuperar Tierra Santa y sobre todo detener el avance de los musulmanes. Ahora, el problema de esto es que proteger a los inocentes, el recuperar tierra perdida y el detener el avance de los invasores son tareas nobles, ¿sí? Fue una tarea noble, pero fue ejecutada de la peor manera. ¿Por qué? Porque no es trabajo de la iglesia hacer esto. No es trabajo de la iglesia hacer esto. Y vamos a ver un poquito también de lo que dice Pablo de esto. Sí, entonces fueron motivos, algunos de ellos motivos nobles, pero fueron ejecutados incorrectamente y finalmente fueron también corrompidos con el pecado. Porque no es que la religión corrompe todo, el ser humano es el que corrompe todo. Entonces, esto también es un mito, ¿no? No fueron principalmente por riquezas materiales, fueron por riquezas espirituales lo que más les motivó. Ahora, ¿Quiere decir esto que los cristianos nunca deben inmiscuirse en la guerra? Bueno, esto es debatible y les voy a dar mi muy personal opinión. Hay cristianos de buena fe que son pacifistas. ¿Qué es el pacifismo? Que no debe haber absolutamente ningún cristiano, ningún tipo de cristiano metido en asuntos de guerra. Pero yo les quiero sugerir esto. La tarea de la iglesia, ¿sí? La tarea de la iglesia es hacer guerras y levantar ejércitos. No. ¿De quién es la tarea de hacer eso? El gobierno. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de esto? Si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada el gobierno, pues es servidor de Dios para vengar y castigar al que hace lo malo. ¿Sí? De hecho, incluso tenemos por ahí a Martín Lutero, dice, aquel hombre cuya tarea es el luchar contra el turco, es decir, contra el musulmán, es el emperador Carlos, o sí, o el rey, o quien sea emperador en ese tiempo, porque el turco ataca a sus súbditos y su imperio, y es su deber como regente designado por Dios mismo, el de defender a los suyos. ¿Sí? Entonces, el pacifismo yo creo que es inmoral. ¿Por qué? Porque si yo veo un ladrón que está golpeando y pateando a una persona en la calle, y yo lo veo y me hago de la vista gorda y me sigo, estoy haciendo cómplice, estoy haciéndome inmoral. Entonces, por ejemplo, si la Segunda Guerra Mundial no fue una guerra justa, yo no sé qué puede ser una guerra justa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué hubiera pasado si no hubieran intervenido los aliados en esa guerra? Hubieran matado prácticamente a todos los judíos. Y hubieran exterminado a todo mundo y seguramente hoy estaríamos hablando seguramente alemán. ¿Sí? Entonces, si no fue la Segunda Guerra Mundial una guerra justa, yo no sé qué puede ser. Pero no es tarea de la iglesia hacer la guerra. Dice Pablo que esto es tarea del gobierno y no en vano lleva la espada.
Bueno, un poquito volviendo atrás, entonces la cruzada de alguna manera es algo positivo que se le puede nombrar a la iglesia católica, porque en realidad estas personas eran católicos y defendieron de alguna manera la permanencia del cristianismo.
Yo creo que fue una buena idea ejecutada de la peor manera.
Exacto.
En resumen fue eso.
Pudieron proteger los originales de la Biblia.
Sí.
Era que quemaban
todo. Sí, quemaban todo, sí. Y de hecho, hace poquito vi al doctor Dan Wallace, que es director del Centro de Estudios Neotestamentarios, y él ahorita, por ejemplo, está en Grecia fotografiando manuscritos que jamás se han fotografiado, y él, su tarea es conservar manuscritos bíblicos. Y muchos de estos manuscritos se están perdiendo. ¿Por qué? Porque han llegado, por ejemplo, en el norte de África, los coptos y todo esto, llegado los musulmanes y llegan a destruir todo, iglesias, queman manuscritos, libros, todo. Entonces sí, es una gran pérdida. Pero yo creo que fue una tarea con un fin noble, mal ejecutada, y ejecutada por la organización correcta y corrompida por el hombre completamente. Sí.
Sí, yo creo que al final todas las guerras, si yo me pongo a ver, es un poco lo que decía Juan. En el fondo, en el trasfondo, así sea una guerra por simplemente político, por conquistas de tierra, por lo que sea, en el fondo, aún las religiosas siempre traen detrás desvío, una inmoralidad del hombre querer gobernar.
Siempre.
Imponer su...
Claro. Incluso nuestros gobiernos son puestos por Dios, pero la misma naturaleza humana corrompe.
Y utiliza el nombre de Dios para eso.
Claro.
Es que ha sido desvirtuado el nombre de Dios.
Claro. Exactamente, sí, es en vez de decir la religión corrompe todo, yo creo que es el hombre corrompe todo. Sí. Saladín fue un regente justo y amante de la paz. Bueno, Saladín fue uno de los principales personajes del Islam y de las cruzadas. De hecho, si ven cualquier película de las cruzadas, el líder de ellos va a salir como Saladín y su principal contrincante era el rey Ricardo Corazón de León de Inglaterra, que era francés más bien, ni siquiera hablaba inglés, pero... ¿De dónde sale este mito de que era un regente justo y amante de la paz y todo eso? Porque así es como lo ponen en esta película de, de Kingdom of Heaven. Bueno, viene de un libro que se llamó El Talismán, que salió en 1825 de un, ni siquiera era historiador, Sir Walter Scott, y ahí pone a Saladín como un guerrero caballeroso, cortés, con todos los, sí, los buenos modales de la era victoriana de aquel tiempo, y a los cruzados, ¿cómo los pone? Como salvajes muertos de sangre, sedientos de sangre. Entonces, ¿qué sucede? Que esta obra fue súper popular y después un historiador, ¿sí?, de Cambridge agarró sus mismas ideas y nada más las puso en 3 volúmenes y dijo, esto es historia. ¿Sí? Y la gente se lo tragó. ¿Por qué? Porque incluso en aquel tiempo ni siquiera la gente checaba sus fuentes para ver si era verdad o no. Entonces, de ahí se tragaron todo esto. Pero vamos a ver una parte interesante aquí. Esta fue la batalla de Hattin, fue una de las últimas batallas de las cruzadas. Y en esa batalla prácticamente pierden los cruzados. Saladín captura casi todos los caballeros templarios. Y él personalmente, Saladín, decapita a Renard de Châtillon, que era el líder de los templarios en ese tiempo. Lo decapita personalmente, a los demás líderes también los manda a decapitar ahí mismo. Y tenían una reliquia que ellos pensaban que era la cruz verdadera, ¿sí? Le llamaban así la cruz verdadera, pensaban que tenía poderes milagrosos. Entonces Saladín la agarra, la voltea, la desacra y la empieza a pasear por todo Damasco, ¿sí? Entonces, Saladín era tan sanguinario como cualquier otro líder de las cruzadas de aquel tiempo, y esta idea de que era un líder bonachón y que honorable y todo esto es un mito. Es cierto que tenía respeto por sus contrincantes, pero podía ser tan sanguinario como cualquier otro líder religioso. Ahora, otra idea. Sí.
Ajá. O sea, hay una influencia que hay en este tiempo, ¿no? En los medios de comunicación nos quieren plantear, nos tratan de mostrar que los musulmanes, pobrecitos ellos, que
no tienen trabajo, sí, no tienen trabajo y por eso. Por eso
la misma campaña parece.
¿Ya? Claro. Sí, hay una campaña de anti-islamofobia, ¿sí? Entonces ya si tú dices, oh, no estoy de acuerdo con esto, ya es, oh, islamofobo, ¿no? Otro mito es que durante siglos el mundo musulmán ha recordado las cruzadas con amargura y resentimiento. Esto simplemente es falso. Las cruzadas ni siquiera eran conocidas en el mundo musulmán hasta el año 1899, cuando un historiador musulmán empezó a poner su versión de la historia. Se llamaba Ali al-Hariri, si lo quieren buscar por ahí. Se llama Ali al-Hariri, ¿sí?, con H. Y él publicó por primera vez la historia de las cruzadas en árabe, en 1899. Entonces, eso. Y aparte, Saladín era despreciado por los mismos turcos y árabes porque era kurdo, era de otra secta musulmana, entonces ni siquiera lo querían. Entonces, para los musulmanes, las cruzadas fueron simplemente un periodo infructuoso de invasiones de los cristianos y de los cruzados a Tierra Santa. Nunca lo vieron como algo importante. Si vemos 1200 años de historia por ahí, las cruzadas fueron más que un pequeño paréntesis ahí. Los musulmanes ni siquiera sabían de esto hasta hace poquito. Mito número 6, las cruzadas también se proclamaron contra los judíos. Mucha gente piensa que hubo cruzadas contra los judíos, esto es falso. Es cierto que hubo ciertos líderes de las cruzadas renegados que hicieron masacres de judíos en Francia, en Alemania, en Colonia, en varios lugares. Pero esto fue condenado por los líderes religiosos de aquel tiempo. Incluso el Papa hizo un edicto para que no se tocaran a los judíos, pero el comentario del Dr. Riley Smith de esto es que los líderes de la iglesia trataron de detener esta línea de pensamiento. ¿Por qué? Porque pensaban, cada vez que encontraban a los judíos decían, uy, un judío, asesino de Cristo, pum. y con el pretexto de quitarle sus pertenencias los mataban. Dice, pero una vez que el corcho había salido de la botella, no pudieron regresar. Sin embargo, nunca se proclamó una sola cruzada contra los judíos. Entonces, si escuchan por ahí que hubo cruzadas contra los judíos, eso es absolutamente falso. Y el último mito, que es yo creo que el que más me importa que nos vaya claro, es que mucha gente piensa que los cruzados eran cristianos, ¿sí? Porque eran cristianos, católicos, lo que sea, y eran considerados cristianos. Entonces dicen, ustedes los cristianos también hicieron guerra contra los musulmanes. Y aquí hay una cita también de Martín Lutero que me parece fantástica. Porque en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Bueno, un cristiano, en términos muy simples, ¿qué es? Un seguidor de los hechos y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Alguien que dedica sus pasos y su comportamiento y su vida como resultado de una transformación por medio del Espíritu Santo. Ese es un cristiano. Ahora, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 7:21. Entonces, no todo el que se dice ser cristiano lo es. Ahora, si se va con algo esta mañana, váyase con esto. El musulmán que asesina y que mata infieles, lo hace siguiendo el ejemplo de su líder, Mohammed. Porque ¿cómo se expandió el Islam? A punta de espada, por la fuerza. O te conviertes o te convertimos, ¿sí? El cristiano que asesina y que mata a cualquier persona en cualquier momento, lo hace en contra del mandato de Cristo. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre el Islam y el cristianismo. ¿Cómo se expandió el Islam? ¿Cómo se expandió el cristianismo? Un teólogo decía, el Islam y el cristianismo se expandieron a punta de espada. La única diferencia es hacia dónde apuntaba la espada. Porque el cristiano estaba en el lado de recibir. ¿Sí? Entonces, llévese eso. El musulmán que asesina lo hace siguiendo el ejemplo de Mohammed. Y el cristiano que asesina a cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, lo hace contra el mandato de Cristo. Y Martín Lutero está de acuerdo con eso. Dice, los cruzados levantaron armas contra el turco en nombre de Cristo y enseñaron e incitaron a otros a hacer esto, como si nuestra gente fuera un ejército de cristianos contra los turcos, quienes eran enemigos de Cristo, y esto va directamente en contra de la doctrina y nombre de Cristo. Va contra su doctrina porque él dice que el cristiano no debe resistir el mal, no debe pelear a causa de querellas ni vengarse o insistir en derechos. Eso es contra su nombre. Porque en tal ejército de los cruzados, apenas si había tal vez 5 cristianos. El mismo Lutero dice eso. Dice, y aún peor gente en los ojos de Dios que los mismos turcos. Sin embargo, dice, muchos de los disque cristianos eran peores que los turcos. Dice, y sin embargo llevan a todos el nombre de Cristo. Este es el más grande de los pecados. Y uno que ningún turco comete porque el nombre de Cristo es usado para pecado y deshonra. Entonces, Lutero estaba de acuerdo. Esto no es algo que debe estar haciendo. La cita anterior dice, ustedes ni son cristianos. O sea, el punto de Lutero es este. Ustedes ni son cristianos comportándose así. Y en segundo lugar, no es tarea de la iglesia, es tarea del emperador de defender a su pueblo. ¿Sí? Entonces, aunque hubiera habido muchos cristianos en las cruzadas, el culpar a toda la cristiandad e incluso a Cristo, como les gusta hacerlo a mucha gente, es simplemente culpabilidad por asociación. Es como decir, uy, tu hermano es un asesino, no quiero nada contigo. No, yo no soy, yo no lo hice. ¿Sí? Es culpa por asociación. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente en nuestros días le pasa lo mismo. Que piensan que con orar una oración ya son cristianos. Y eso era mucho de lo que pasaba en ese tiempo. Es decir, te doy la indulgencia y ya eres cristiano. Te doy el perdón y ya eres cristiano. Te pones una cruz y eres cristiano. Pero estamos haciendo lo mismo hoy día. Porque pensamos que simplemente oré una oración y ya. Ahora, ¿qué es lo que nos salva?
La fe.
La gracia por medio de la fe. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y, o sea, lo que nos salva es la gracia de Dios. Y la fe es el medio por la que somos, por el que somos salvos.
La fe en la gracia.
Sí, exactamente. Entonces, no es que oraste una oración y ya, y sales y te comportas igual que cualquier cruzado. Y una vez unos chicos hablaron con nosotros y nos dijeron, ¿saben qué? No estaban casados, ni siquiera estaban planeando casar y estaban teniendo relaciones sexuales todo el tiempo. Decía, es que me gusta el sexo y no puedo evitarlo. Aparte no le veo nada malo. Entonces, ¿qué hacía Cristo con la gente que estaba segura en su pecado? Los incomodaba. Y la gente que estaba insegura, la reaseguraba y la animaba. Entonces, hagamos como Jesús. Y yo me senté con esta pareja y les dije, ¿sabes qué? Si tú estás haciendo eso, seguramente si mueres hoy no vas a estar con Cristo. ¿Por qué? Bueno, veamos. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ninguno que es nacido, engendrado de Dios, practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué es practicar el pecado? Es esa actitud de decir, yo no le veo nada malo.
Es la inconsciencia porque no hay espíritu.
¿Por qué? Porque el espíritu está ausente de esta persona. ¿Sí? Entonces, cuando vivimos igual que el mundo, estamos siendo igual que los cruzados. Porque estamos simplemente como borregos. Y muchos de ellos iban como borregos a ver qué sacamos, a ver qué obtenemos. Sí. Exactamente. Fíjense lo que dice. Sí, entonces, ¿qué dice? Ninguno es nacido engendrado de, que es engendrado de Dios, practica el pecado. ¿Qué dice Marcos 12:30? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, ¿qué es lo que sucede? Que el Islam fue una religión fundada sobre la violencia. Y lo que es fundado sobre la violencia engendra violencia. ¿Por qué? Por eso los cristianos del primer siglo morían en el circo romano sin resistirse. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que habían creído. Y en segundo lugar, para mí es impresionante que el cristianismo surgió en Jerusalén, que fue el lugar de los hechos donde fue la crucifixión, la resurrección, y que aparte se expandió por medios pacíficos. ¿Cómo se expande una religión falsa por medios pacíficos en ese tiempo? Es impresionante. Y yo les invito a que vean historia, vean esta historia. Cualquier cosa que haya escrito el doctor Riley Smith es buen material. Y Smith. Y cuando vean este tipo de cosas, pensemos un poquito y darle a la persona la oportunidad de armar su caso, porque cuando nos dicen, bueno, es que las cruzadas fueron iguales que lo que están haciendo los musulmanes, hay que sacarle la hebra. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cuántas guerras hubo en el Islam y cuántas guerras hubo de los cruzados? ¿Cuánto tiempo? Y el caso de España, yo simplemente citando el caso de España se acaba el problema. Porque casi toda la gente se les olvida el caso de España. Pero, obviamente, como les decía, el problema principal del ser humano es esto. que muchas veces la gente dice, ya oré una oración, ya soy cristiano, ya me considero parte de la familia y ahora sí a vivir como yo quiera. Y eso no puede ser.